COPE Coruña.
Estar informado. 12:52 minutos. Aquí en A Coruña estamos pendientes de las numerosas incidencias que dejó la borrasca, el temporal de viento en las últimas horas. La más destacada ha sido la que ha afectado la cubierta del estadio de Riazor, una situación que obligó a suspender el partido contra el Betis, el Depor Betis de esta noche. Tenemos movilizado en el propio estadio de Riazor a nuestro compañero de Deportes COPE Coruña, Pepe Torrente. Pepe, estás dentro del estadio, cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Noé? Buenos días. Pues sí, efectivamente, estamos dentro del estadio de Riazor. Hemos podido comprobar los desperfectos que ha causado el temporal de la pasada madrugada en A Coruña y, evidentemente, pues la suspensión del partido era lo más lógico porque había riesgo, porque hay zonas de las cubiertas, en este caso de la grada de pabellón, que están desprendidas y que podía causar algún tipo de problema a los numerosos aficionados que se dan cita en cada partido del estadio herculino. Además, había un problema añadido para que el partido no se pudiese disputar esta noche, y es que no se podía hacer un apaño, digamos, para arreglarlo de cara al encuentro de esta noche, porque por la normativa la ciudad sigue en alerta, y cuando hay en alerta no puede subirse absolutamente nadie a parte de arriba, a las cubiertas del Estadio Municipal de Riazor, para repararlas, para intentar poner, pues, de alguna manera algún parche para que se pudiese disputar el choque, con lo cual se ha tomado la decisión de que se suspenda ese Depor Betis que estaba previsto para esta noche a partir de las 9:45 de la noche. Todavía no hay una fecha nueva para la disputa de ese encuentro, pero en los próximos días va a ser complicado que se disputen. El Betis, por ejemplo, a las 3:30 tiene previsto salir del aeropuerto Alvedro rumbo ya a la capital andaluza para seguir su planificación, incluso va a entrenar esta tarde, y los futbolistas del Deportivo también están a la espera de que les comuniquen si va a haber algún tipo de entrenamiento. Pero lo fundamental es que el encuentro no se va a disputar, ya es oficial por parte del Depor, también por parte del Ayuntamiento, y la suspensión también afecta, en este caso, al partido de baloncesto que se iba a disputar esta tarde en el Palacio de los Deportes de Riazor entre el Leima Coruña y el filial del Fútbol Club Barcelona. Los desperfectos en el Estadio Municipal de Riazor son importantes y habrá que ver cómo se soluciona en los próximos días, en las próximas horas, porque la liga no para y dentro de 15 días el Depor tiene que volver a disputar un encuentro aquí en el Estadio Municipal de Riazor, donde nos estamos encontrando actualmente.
Gracias, Pepe, mantenemos las líneas abiertas para cualquier novedad.
Perfecto, un abrazo.
12:54 minutos. Y esta mañana, en el entorno del estadio de Riazor, también ha estado la portavoz del Partido Popular, Rosa Gallego. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y hoy han pedido la dimisión de Xulio Ferreiro después de lo acontecido. ¿Por qué?
Bueno, sinceramente es lo primero que se me viene a la cabeza, ¿eh? Porque a mí se me caería la cara de vergüenza de lo que está pasando, ¿no? Somos noticia por malas noticias constantemente, en lugar de ser noticia como referente de ciudad. Se confirma la estafa al deportivismo que llevamos denunciando pues casi 2 años desde que llegaron. Aquí había un contrato firmado. Ya estaría la obra prácticamente terminada y hoy nos levantamos con la noticia que se cae la cubierta. Y que menos mal que no se cayó, porque esta tarde anuncian otra vez otro temporal, que no se cayó a mitad del partido. Porque es que creo que hubo trozos. Yo hablé esta mañana con Tino Fernández, con el presidente del Deportivo. Tan pronto me enteré de la noticia, le mandé un mensaje y hablé con él por teléfono y cayeron trozos al campo, al césped. O sea, es que, a ver, principios de semana se cae el tejado del remanso, una obra que estaba contratada por el Partido Popular. Ahora se cae esto, otra obra que estaba contratada por el Partido Popular, con unos informes favorables de los técnicos que se niegan a darnos. O sea, resolvió el contrato Ferreiro por capricho. ¿Cómo no vamos a pedir su dimisión? Yo me pregunto si está esperando a que se caiga la Torre de Hércules para decir que se va a su casa y que dimite y que deja esto, ¿no? Muy grave, muy grave.
Y como dice Rosa, muchos deportivistas que están pendientes de esta obra que de momento no tiene visos de salir adelante.
Pues claro, efectivamente. O sea, es que esto afecta a todos los socios y a todos los aficionados al Deportivo. Entonces, y toda la ciudad, porque encima, claro, es que aquí a los partidos viene gente de fuera. O sea, esto es un desastre. Que además dijeron que hasta el año que viene como mínimo no se va a empezar la obra. Eso lo dijo el concejal en el último pleno. Podía estar terminándose esa obra. Entonces no hay ni mantenimiento, no hay nada. La ciudad está que se cae. Y esto es algo muy grave. Los miles de aficionados al Deportivo, pues hoy de entrada ya no van a estar en el partido. Y es una vergüenza, porque el estadio es el peor de España en este momento. Porque es que ya que se caiga la cubierta decías que es el colmo, ¿no? Claro, hasta ahora tuvieron muy buen tiempo y no pasaba nada. Pero claro, el primer temporal que hay es que ya se cayó el tejado del ramal, se cayó esto. Además, una cuestión, nosotros cuando empezó a negociar el presupuesto, presentamos unas líneas rojas. Dos de esas líneas rojas es, una, que arreglasen la plaza de José Tobes, el edificio del Remanso, y otra, que pusiesen el dinero para la cubierta del estadio. Pues ni una ni otra. Y vemos las consecuencias. Las obras no se hacen por capricho. Cuando una obra de esta envergadura se hace, cuando se presentan nueve empresas, cuando se firma un contrato porque una empresa pues resulta adjudicataria y no dice nada en ese momento, es por algo, es porque esta obra era muy necesaria, era una obra muy demandada y que se miró, pues, qué era lo que había que hacer, ¿no? Ahora tanto la van a mejorar que resulta que es que ni han licitado la obra, ni el proyecto, ni se sabe nada nuevo, ¿no? Y mientras tanto los aficionados así.
Obras que el tiempo hace evidente que son urgentes sacar adelante. Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en A Coruña, gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Tanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides.
A esta hora nos gusta echar la vista atrás para recordar qué pasó tal día como hoy en otros años del calendario. 3 de febrero, en 1847, se fundaba la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos. Todavía hoy sigue viva. También miramos al fin de semana y un 4 de febrero de 1941, el Estado autorizaba la construcción de una piscina en la playa de Oparrote. O un 5 de febrero del 1974, tomaba posesión como alcalde Jaime Hervada. Efemérides que nos ofrece Albia Servicios Funerarios.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia Servicio Funerario Integral en Agrela, A Coruña.
Al tiempo y también al tráfico, porque hay problemas intensos en el centro de A Coruña debido al atasco de un camión en el túnel de Juana de Vega. Está cortado el acceso a Juana de Vega. Ahora mismo se está retirando este gran vehículo, pero los problemas están siendo intensos. Se desvía la circulación por San Andrés o también por el túnel de Marina Parrote. A partir de la una en COPE más Coruña, en la 99.9 de la FM, recibimos aquí a Diego Calvo.
La una a las dos en Canarias.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Cinco minutos, continuamos en COPE más Coruña, la 99.9 de la FM, con la programación local, un magazine muy pendientes hoy del tiempo y de otras cuestiones de actualidad hasta las 2 de la tarde. Lo primero, saludar a nuestro invitado de hoy, Diego Calvo, vicepresidente primero del Parlamento Gallego. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Todavía me cuesta,
Sí, a veces acostumbrarse a estos cambios es un poco complicado, pero bueno, aquí estamos.
Vaya día.
Sí, hoy es un día complicado para la ciudad, ¿no? Bastante complicado. En general para todo el mundo, pero en Coruña parece que se juntan todas las desgracias, ¿no? Y bueno, de eso seguro que habéis obtenido a lo largo de la mañana, seguro que muchas llamadas, mucha gente que se está quejando, ¿no? De esa situación de bloqueo y que además tiene las consecuencias. Porque es verdad que durante estos años hemos estado explicando lo que suponía tener una ciudad bloqueada y lo que supone es que las cosas que estaban pendientes no se hacen y cuando viene un poco de viento, que tampoco ha sido un huracán, ¿verdad?, aunque ha soplado mucho, pues el estadio se levanta. Ayer caían unas vidrieras del Remanso, en fin, todos los problemas salen a la luz, ¿no? Y esto se debe a la incapacidad que tiene el gobierno local para gestionar, ¿no? Es una pena, y yo, como decía Rosa hace un momentín, esperemos que no tenga que caer la Torre de Hércules para que estos señores decidan irse.
Por cierto, Diego, enseguida retomamos esta charla porque en riguroso directo está hablando ahora mismo Tino Fernández, el presidente del Deportivo. Vamos a escuchar un extracto de lo que está comentando.
Similar a la de ayer, incluso. Depende de donde lo mires, incluso peor, pues es arriesgado, pues sin poder intervenir durante el día, cubierta, que ahora mismo se puede estar arriba, todo el tiempo. Sobre el tema de posibles fechas, puede escapar ya que pueda estar a lo largo del fin de semana, ¿no? Puede escapar.
Bueno, parece que tenemos también algún problema de cobertura, porque entre otras cuestiones que pasan hoy es que los móviles e incluso los teléfonos fijos parece que funcionan también con alguna que otra incidencia. Pero como decimos, Tino Fernández está en estos momentos compareciendo ante los medios. Está nuestro compañero Pepe Torrente, al que escucharemos a partir de la 1:35 para que nos resuma lo dicho por el presidente del Deportivo después de esta suspensión del partido Depor-Betis de esta noche por seguridad, por los daños de la cubierta de Riazor y ante la imposibilidad de garantizar que todo vaya bien ante la entrada también de un temporal de viento de nuevo. Retomamos esta charla que tenemos con Diego Calvo, vicepresidente primero del Parlamento gallego. Exactamente esta atribución, ¿qué es lo que implica? ¿Qué lleva haciéndose en estos últimos días? Bueno, además de presidir el Parlamento, que ya lo hemos visto.
Bueno, pues sí, a veces toca. Cuando el presidente también tiene que ausentarse en algún momento, pues lógicamente me toca. La verdad es que la función de la mesa del Parlamento es regular un poco los debates, ¿no? A diferencia de los ayuntamientos, donde el que preside es el alcalde, allí digamos que en la Cámara hay pues un presidente de la Cámara y unos, bueno, pues la gente que la acompañamos en la mesa, que regulamos un poco los debates, que establecemos cuándo son los plenos, las intervenciones de todos los grupos, damos paso y a sus, bueno, pues a sus intervenciones, las incluimos en el orden del día, en fin, llevamos un poco el trabajo de gestión de los debates, que es importante, ¿no? Del órgano, al final es donde es el órgano de máxima representación de los gallegos en la política gallega, y bueno, la verdad es que es una buena experiencia. Yo ya conocía el Parlamento de otra época, pero un sitio totalmente distinto como diputado raso, y me está gustando mucho, la verdad que sí.
Y desde dentro del Parlamento se ve ese caos o esa desorganización a veces, con algunos grupos insultándose o, bueno, dirigiéndose dardos, que a veces sí que se da la impresión en las informaciones parlamentarias.
Bueno, si somos justos, tenemos que reconocer que en esta legislatura, en relación a la legislatura anterior, han cambiado las cosas, ¿no? Y ha entrado un poco de sentido común también en el Parlamento. Dicho esto, a mí me gustan las discusiones políticas duras, lógicamente educadas, pero uno puede ser educado y puede ser duro en lo que dice, ¿no? Y lógicamente, para fijar la posición política de un grupo, que es de lo que hablamos allí, pues también hay algunos reproches o algunos dardos que se envían al resto de grupos, no solo entre la oposición y el gobierno, sino también entre los de la oposición, ¿no? Cada uno tiene que ocupar su espacio e intentar trasladar cuál es su opinión de diversos temas para que la ciudadanía también se bueno, pues haga una idea de lo que pensamos en todos los asuntos y por tanto tenga más información para poder decidirse. Pero a mí me gustan los debates donde son vivos, un debate donde la gente está muy viva, donde se reprochan cosas y se ponen encima de la mesa. Creo que eso es bueno y además es la naturaleza política, ¿no? De poder debatir de todo y decir las cosas claras, eso sí, con orden y con educación, que una cosa no está reñida con la otra, ¿no?
Un debate seguro que más que vivo va a ser este lunes. Van al Parlamento gallego los presupuestos de la Xunta de Galicia, unos presupuestos que no sé si se han ponderado adecuadamente, al menos en lo que significan para Coruña.
Bueno, yo creo que es muy importante y muy significativo que vayan ya a la aprobación definitiva el próximo lunes, ¿no? Dese cuenta que el gobierno de la Xunta no ha tardado prácticamente 3 semanas desde que fue elegido en presentar los presupuestos. Y esto hay que ponerlo también en ponderación con lo que están pasando en las ciudades. Por ejemplo, la de hoy, la de Coruña, ¿no?
Mañana tenemos también el pleno con los presupuestos, pero con una cuestión de confianza, una fórmula muy distinta y además después de fracasar todo intento de negociación.
Y lo que supone, porque al final yo entiendo que muchas personas que nos están escuchando dicen, bueno, ¿y qué supone realmente tener el presupuesto no aprobado, ¿no? Si las cosas funcionan igual. No funcionan igual, ¿no? Porque realmente tener, después de 3 semanas de haber sido elegidos, un presupuesto encima de la mesa donde se aprueba, pues supone que vamos a tener todas las partidas necesarias para hacer frente a nuestros compromisos. En otros casos, como el de Coruña y otras ciudades, ¿no? No tienen aprobado el presupuesto ya, es que no pueden ejecutar los compromisos que quieren llevar a cabo, ni unos ni otros, ¿no? Yo me acuerdo que en estas semanas anteriores, con el primer partido que intentó llegar a algún acuerdo, vamos, ya sabíamos que no querían, simplemente hicieron el paripé, fue con el Partido Popular, y fíjese, lo que es curioso, la hemeroteca a veces es fastidiada, ¿no? Las dos líneas rojas que ponía el Partido Popular es, oiga, tiene que incluir ya la obra del remanso para poder llevarla a cabo, porque cualquier día vamos a tener una desgracia, y tiene que incluir de una vez por todas, después de 2 años, la reparación de las cubiertas del estadio. Porque que hoy hayamos tenido que suspender el partido no es algo que afecte al partido, ¿no? En la quiniela, pues se sustituye por otro. No, no, es mucho peor. Al final es una noticia que sale en toda España. Oye, pues en la ciudad de Coruña, pues no se arregla el estadio y llevan 2 años para intentar arreglar el estadio y son incapaces de sacar la obra del estadio. No, lo que son es incapaces de gestionar. Y eso es muy importante. Por eso lo contrario, el tener la capacidad de llevar unos presupuestos, aprobar unos presupuestos, estar atento a las necesidades de la ciudad e intentar arreglarlas en el minuto cero, no esperar a que, bueno, a ver si pasa el tiempo y se pueden solucionar solas. No, oiga, que esto tiene consecuencias, ¿no? Más allá de poder ver hoy el partido, no, que lo recuperaremos en otra jornada, pero tiene consecuencias para los clubes, en su programación, tiene consecuencias para la imagen de la ciudad que se está dando, sobre todo, bueno, pues el resto de España no serán conscientes que esta obra está preparada desde hace 2 años y que son incapaces de licitarla y de sacarla adelante, ¿no? Pero es así, y eso desde luego a los coruñeses nos tenía que preocupar mucho.
Y es una situación que además se repite con sus diferencias en proyectos en el resto de las ciudades coruñesas, en este caso, por ejemplo, gobernadas por las nuevas fuerzas, por las fuerzas de las mareas.
Bueno, es verdad que hay mucha gente que nos dice, bueno, hombre, todo el mundo tiene que tener una oportunidad para que realmente la población se dé cuenta de lo que es realmente capaz cada grupo, ¿no? Lo malo de esto es que lo pagamos todos, ¿no? Ojalá fuera una demostración en un laboratorio donde la gente los viese y saliese corriendo. No es así. Claro, esto está pasando en Ferrol, donde el alcalde dice que no viene a gestionar, que al eso de gestionar le da igual. Claro, pues tampoco tienen presupuestos, andan a líos entre el Partido Socialista y la Marea de Ferrol, ¿no? Y en Coruña, pues bueno, lo hemos visto, hoy hay una nueva noticia, no sé si mañana si hoy por la tarde harán un último intento, si mañana votarán. En fin, oiga, aquí lo que se ha demostrado es que estos nuevos partidos, que eran los de la gente, los que entendían a la gente, los que venían con la gente, pues han demostrado en 2 años, y eso somos conscientes todos, con independencia de quién hayamos votado, que son incapaces, primero, de gestionar. Oiga, la prueba del remanso, el deportivo, todas las obras de la ciudad, es una evidencia. Y dos, que incluso es más problemático, que son incapaces de dialogar con nadie. Oiga, que eran los de que venían a dialogar con el mundo, que traían el diálogo por bandera, y no han llegado a un acuerdo. Ya no con los del PP, que somos malos, malísimos, ¿no? Según ellos. Entonces nosotros ya somos malos. No, no, pero no llega a un acuerdo con el Bloque, no llega a un acuerdo con el PSOE, no llega a un acuerdo con nadie. Oiga, alguien que está en minoría, que no es el partido más votado, que es incapaz de gestionar y que no llegan a acuerdos, yo por vergüenza ajena me iría para casa. Yo me iría para casa y, oiga, pues soy incapaz de llegar a acuerdos con todos los que tengo delante, yo soy minoría y, oye, llevo 2 años que lo estoy haciendo fatal. De verdad, quiero vivir en la ciudad y quiero ir por la calle sin que la gente me señale como el de diciendo, mira, este que nos metió ahí un agujero que a poco más no salimos. Yo me iría para casa, pero bueno, eso son formas de entender la política y de entender las cosas.
Siempre se buscan otros culpables, es muy habitual en el concello de A Coruña. Es la 1:15 y estamos cerrando con Diego Calvo, vicepresidente primero del Parlamento Gallego. Este lunes, además de los presupuestos, va a haber caras nuevas en la Cámara Gallega.
Sí, era algo esperado, porque es verdad que nuestro presidente Feijóo había dicho en su momento que íbamos a intentar que los consejeros se centrasen en las tareas de gobierno y tuviesen los menos posibles responsabilidades también en el Parlamento, ¿no? Y el domingo pasado, pues ya anunciamos por parte del partido, del presidente, quienes iban a entregar el ATE. En consecuencia, entran lo siguiente de las candidaturas. Era algo previsto y, por tanto, ya todo el mundo lo sabía, incluido los otros grupos, y en la confección de las listas, pues también se pensó en su momento, ¿no? Es decir, oiga, aquí las listas en los últimos años, además, también ha ocurrido, se van a ir moviendo, y por eso es muy importante que en una candidatura vaya gente pues preparada para entrar en el Parlamento y hacer un buen trabajo, ¿no? Yo quiero felicitar a Soraya, que es concejal en Sada, y a Gonzalo Trenor, que ya tiene experiencia en el Parlamento, porque este lunes debutarán en representando a nuestra provincia.
De todas formas, no todos los consejeros se dedican exclusivamente a lo suyo. Hay algunos, por ejemplo, el de Política Social, Rey Varela, que seguirá compatibilizando siendo parlamentario y consejero, o Beatriz Mato, la responsable de Medio Ambiente. Esto ha tenido una lectura clara por parte de los medios, que es que podrían saltar a la política municipal. Y usted, además de vicepresidente primero del Parlamento Gallego, es el responsable del Partido Popular en la provincia. Así que se lo tengo que preguntar.
Bueno, yo es verdad que cuando ocurre en cualquier cosa de este tipo, al día siguiente siempre leo todos los medios para ver lo que interpretan, ¿no? Y es curioso porque no, en el 99,9% de los casos las explicaciones no van por ahí, ¿no? Nosotros a las elecciones municipales les damos mucha importancia, queremos tener los candidatos en su, bueno, cuando los presentemos con tiempo suficiente, tanto todos los consejeros, tanto los que se han quedado como los que no, son importantes activos en cualquier sitio de nuestra provincia, y José Manuel, Bea y Rosa Quintana, que también se ha quedado. Rosa Quintana, no sé si están pensando para algún lado, no me acuerdo si en los medios ponía en algún sitio, ¿no? Pero también se ha quedado, por lo tanto ese criterio no se aplicaría a todos. No, yo creo que las cosas responden a otro motivo, pero lógicamente tanto Bea, Rosa y Ángeles, que ha dejado Lata, y Etel, y bueno, los cinco que hay en la provincia de La Coruña son importantes activos y queremos contar siempre con ellos y que nos echarán una mano indudablemente, estén donde estén, siempre en todas las elecciones y en todos los procesos, ¿no? Pero las municipales por ahora no hemos entrado en ellas.
¿Cuándo se entrará?
Bueno, pues yo calculo que durante este verano tendremos que dejar ya, o por lo menos, no a lo mejor la presentación de todos los candidatos, pero a mí me gustaría que con 2 años antes de las municipales tener a todos los candidatos, ¿no? Si no puede ser 2 años, pues 1 año y medio. Pero que todo el mundo tenga claro cuáles son nuestros candidatos, cuáles son nuestras referencias, para que tengan también tiempo suficiente para... Porque una cosa es conocer la ciudad o vivir la ciudad, y otra cosa es preparar una candidatura a unas elecciones, ¿no? Es mucho más que eso, mucho más que conocerla. Por tanto, hay que darle tiempo suficiente para que conozca a fondo la ciudad, que se reúna a fondo con, y muchas veces, más de una vez, con todos los colectivos, preparar un buen programa y un buen equipo. Por tanto, tienen que tener tiempo suficiente. Espero que 2 años antes, y si no, pues 1 año y medio, ¿no? Pero que no pase de ahí.
Beatriz Mato conoce muy bien La Coruña.
Sí, hombre, me imagino, es una coruñesa, lleva aquí viviendo muchísimos años, igual que todos los concejales que están en el equipo a día de hoy del grupo municipal, igual que el resto de gente que también está en el partido y está trabajando, ¿no? Quiero decir, hay muchas personas que tienen un perfil que sería muy bueno para la ciudad, ¿no? Pero eso, de verdad, a día de hoy no hemos entrado en ese debate y entraremos en su momento, ¿no? Pero hay muchas personas que podrían desempeñar muy bien ese papel, ¿no? De verdad, a veces tenemos incluso más de las que podemos a priori, ¿no?, sacar o poner encima de la mesa.
Diego Calvo, vicepresidente primero del Parlamento gallego, presidente provincial del Partido Popular en A Coruña, gracias por estar aquí en este día tan revuelto en la ciudad y en Galicia, y queda citado para siguientes ocasiones para seguir, bueno, pinchándole un poquito, que en algún momento habrá un nombre.
En algún momento, me imagino que sí, más vale, ¿no?, que lo haya en algún momento, si no tendríamos un problema. No se preocupe, que lo habrá en su momento.
Gracias, Diego.
Muchas gracias a vosotros.
1:19, continuamos en COPE Más Coruña.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
COPE Coruña.
Estar informado.
Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol. Unha rede ao seu servizo.
Merecías algo así. Rebajas XXL MyMobile. Rompemos los precios. Muebles y decoración a los precios más extremos que hayas visto jamás. Con el diseño, la calidad y la garantía de siempre. Ven a tu tienda MyMobile o compra desde tu casa en MyMobile.com. Rebajas XXL de MyMobile. Compra a lo grande. Disfruta a lo grande. MyMobile Coruña. En Arteixo, carretera General Finisterre sin número. Y ahora en Coruña, centro Concord, polígono Agrela, frente a Estrella Galicia.
Un 1:21, estamos muy pendientes del tiempo, de estas borrascas encadenadas que nos han dejado un reguero de incidencias esta madrugada y esta misma mañana en A Coruña y en toda la comarca. Hacemos balance enseguida con la ayuda del director de Seguridad Ciudadana. El temporal y las consecuencias es la noticia del día.
Brecheo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
Saludamos a Carlos García Touriñán, que es el responsable de Seguridad Ciudadana en el Concello de A Coruña. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La principal incidencia de esta noche es lo que ha acontecido en Riazor. Finalmente se ha suspendido el partido de esta noche. ¿Cómo está exactamente la cubierta? ¿Qué es lo que han apreciado?
Bueno, la cubierta tiene daños, la cubierta del pabellón, también tiene algunos daños mucho menores, la cubierta de Maratón, pero lo más importante y las cuestiones que están llevando a tomar esa decisión es que las previsiones que nos mandan tanto de Xunta Galicia como de los centros meteorológicos es que esta noche a la hora del partido puede hacer fuerte viento en la zona. Por lo tanto, como medida de seguridad para los ciudadanos, se cree más conveniente pues tomar medidas un poco más severas.
Esta es la incidencia más destacada, desde luego, ha dado la vuelta a España, pero también los bomberos no han dado abasto en tanto en la noche como en esta mañana. No sé si hay un cálculo aproximado del número de puntos que han tenido que atender.
A lo largo de toda la noche y hasta que va ahora pueden ir alrededor de 50 incidencias mayores y menores en toda la ciudad.
¿Algunas de las más destacadas?
Bueno, es en general, son caídas de árboles, pancartas, rótulos, tejados como en Paseo de Ronda, en fin, antenas, está siendo diversa en todos los sitios. No son ninguna gran grave, pero sí son en mucha cantidad. Caídos, etcétera.
Con las previsiones sobre la mesa, ¿qué se le recomienda a los ciudadanos para las próximas horas?
Bueno, pues si no pudieran salir de casa mejor, pero si tienen que salir, que por lo menos no vayan a zonas donde pueda haber arbolado o posibles objetos que puedan caer a la vía pública. La gente que tenga objetos en la vía pública, que por favor los retire de la vía pública, los retire de las ventanas, los retire de las terrazas, o sea, cualquier objeto que lo saque. Y en todo caso, nunca y bajo ningún concepto, acercarse a la zona de costa.
Sí, porque no lo tenemos en cuenta, pero la alerta roja en el mar sigue y toda la flota está amarrada. Carlos García Touriñán, director de Seguridad Ciudadana, muchísimas gracias, primero por su trabajo y segundo por atender la llamada de COPE Coruña.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Monxes.
Novo Estilo creamos espacios únicos para decorar tu vida. Novo Estilo, una tienda de muebles con los servicios y calidad de ayer y los precios de hoy, con un año de financiación sin comisiones ni gastos. Además, transporte y montaje gratuitos. Ven a vernos y lo comprobarás. Estamos en Ocarballo Nacional Sexta y en Polígonos Capelos Carral. Visítanos en Facebook y en nuestra web novoestilo.com.
¿Lo estabas esperando? Nuevos proyectos llaman a tu puerta. A partir del 27 de enero, termo de 80 litros por solo 69,95 euros. Sí, sí, 69,95. Son cantidades limitadas, ven rápido que se agotan. Bricodepot, la solución en reformas y bricolaje.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
Hoy hablamos de la jalea real, una sustancia segregada por las glándulas de las abejas obreras y alimento exclusivo de las larvas de la colonia hasta su tercer día de existencia y de la abeja reina durante toda la vida. hay privilegios también en las especies de insectos. Gracias a esto, la abeja reina desarrolla facultades excepcionales de longevidad y fecundidad. La jalea real es una de las sustancias naturales más completas en nutrientes y puede presentarse tanto sola como asociada a otras sustancias para actuar sobre una situación o dolencia concreta. Se dice que existe un tipo de jalea real para cada persona y para cada situación. Por ejemplo, para los más pequeños, cuando notan el sobreesfuerzo de todos los días, para estudiantes, para la tercera edad o para tratar dolores articulares y musculares. En fin, también para aporte de energía o para personas que deseen combatir trastornos de depresión y ansiedad. Si quieres saber más sobre los numerosos beneficios de la jalea real y cuál es la idónea para tu estado, no dejas de pasarte por la herboristería Herbosana, porque allí un buen equipo de profesionales te aconsejará para que te cuides por dentro y por fuera.
En Herbosana te aconsejamos y te ayudamos a encontrar soluciones para conseguir una salud más fuerte y natural. Herbosana, dietas personalizadas, suplementos deportivos, complementos dietéticos, alimentación ecológica. Herbosana, cuidamos de tu salud y también de tu bolsillo. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254.
Conectamos en estos momentos con el centro de pantallas de la policía local para saber cómo está el tráfico. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Noé.
¿Cómo está el tráfico? Sobre todo pendientes del túnel de Juana de Vega.
Sí, ha quedado restablecida la normalidad y la fluidez en la calle Juana de Vega. Recordamos, desde las 12:15 y hasta la 1 estuvo cortado el acceso al túnel debido a que un camión que superaba el gálibo quedó atascado en el interior. Fue necesaria la colaboración de una dotación de bomberos para poder quitar el vehículo, y desde la 1 se ha normalizado y restablecido la normalidad en este punto, en Juana de Vega, Plaza Pontevedra. Ahora mismo, tráfico más intenso, se registra lo que es la Plaza Orense, calle San Andrés, en dirección hacia el pórtico, y también aumenta el tráfico en las rondas, especialmente en la ronda Utrillo.
¿Y alguna otra cuestión que destacar para las próximas horas?
Pues no, teníamos pendiente el partido deportivo, parece ser que finalmente se suspende tanto el partido deportivo como el partido de básquet en el pabellón de deportes, por lo que no tenemos ninguna otra novedad.
Gracias, agente.
Gracias,
Juan.
A vosotros.
1:28, como decimos, es la principal novedad de esta jornada, que es la suspensión del partido del Depor y también del partido del básquet de Coruña. Ha habido más incidencias, por ejemplo, la suspensión de clases en el centro de FP Ángel Casal de Monte Alto, debido a que se movió una placa de un tejadillo. También en este barrio, el Víctor López de Bane o el colegio San Jorge de Carricarte tuvieron problemas e intervenciones de los bomberos porque volaron planchas del tejado. También, como decimos, problemas con el suministro de luz para miles de vecinos de la comarca en puntos como Oleiros, Abegondo, Betanzos y Cambre. Y en el tráfico ferroviario hemos tenido incidencias en algunas zonas como el corredor de Ferrol o el eje atlántico debido a la presencia de árboles caídos en la vía. El 112 registró más de un centenar de incidencias de la provincia esta madrugada, suma y sigue, por cierto, así que después iremos actualizando la información. 1:29, ha hablado Tino Fernández de las cubiertas de Riazor. Lo escuchamos enseguida, lo que ha dicho en la 99.9 de la FM en COPE Más Coruña. Media, Leti García Chas, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Noela.
Al final, hoy íbamos a hablar de una previa del partido y hablamos del no partido.
La verdad es que sí, nos hemos quedado pues un poco compuestos y sin novios. Estábamos pendientes de lo que podía suceder en esa visita del Betis esta noche, y ya de madrugada, con esos desprendimientos de las cubiertas del estadio de Riazor, pues se anunciaba ya esta mañana, a eso de las 12, la suspensión oficial del partido. Así que habrá que esperar ahora la nueva fecha para poder disputarlo, porque evidentemente evidentemente lo más importante es la seguridad. Los desprendimientos han sido importantes y entonces ahora lo que toca es pensar en cuándo se pueden solucionar, sobre todo porque además las previsiones anuncian que a partir de las 7 de esta tarde son rachas de 10 kilómetros hora, así que si no iba a ser seguro, lo mejor es la suspensión.
Ha hablado Tino Fernández, ha hablado el presidente del Depor y allí pendiente de todo está nuestro compañero Pepe Torrente. Pepe, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Noela. Tenemos las peores cubiertas del fútbol español. Ese es el titular que ha dejado el presidente del Depor, Tino Fernández, justo en el césped del propio estadio, donde ha comparecido después de que sea oficial la suspensión del partido entre el Depor y el Betis, que estaba previsto hoy para las 9:45 de la noche. Entiende que hay que hacer una reforma urgente. Tampoco dice que llega a entender cómo se la anterior concesionaria se le rescindió el contrato y no se empezaron los trámites para poner en marcha ya el nuevo proyecto y que eso se agilizase un poco los plazos. Y lo que sí que reclama de forma rápida y urgente es que se tiene que arreglar lo antes posible para que se puedan disputar partidos del Deportivo de La Coruña. La situación es la siguiente: a primera hora de la mañana, gente del Deportivo de La Coruña, entre ellos el propio Tino Fernández, van a ver los desperfectos y en principio valoran la opción incluso de cerrar la grada de pabellón, reubicar a los aficionados en otros lugares y que el encuentro se pueda disputar. Pero ¿qué pasa? No se puede subir a hacer ningún tipo de arreglo hoy a las cubiertas porque la ciudad sigue en alerta y legalmente ningún operario puede subir ahí arriba. Con lo cual, ante el riesgo de que pueda pasar alguna desgracia y que también, digamos, que los partes meteorológicos hablan, como decía Leti, de vientos de más de 100 kilómetros para la hora del partido, se toma la decisión definitiva de que no se dispute ni el partido del Depor ni tampoco el que estaba previsto en el Palacio de los Deportes de Riazor del Lep Oro de baloncesto entre Leima Coruña y el filial del Fútbol Club Barcelona. Ahora hay que buscar una nueva fecha para el encuentro frente al Betis. Se está pensando en algunas, por ejemplo, hacerlo coincidir con el Valencia-Real Madrid el 22 de febrero, que también fue suspendido en su día porque el conjunto de Zidane tenía que disputar el Mundialito. Pero desde el Betis no quieren esa fecha, no la quieren porque justo es la semana del derbi frente al Sevilla y quieren aprovechar que el conjunto de Sevilla tiene partido de Liga de Campeones y ellos la semana entera para preparar ese choque para no tener que jugar y no tener que viajar a Coruña. Veremos la decisión que se toma porque tienen que tomarla la Liga de Fútbol Profesional, el Depor y también el Betis. Se está buscando la mejor fecha para ese encuentro. Todavía no hay una fecha oficial para la disputa del choque entre el conjunto de Garitano y de Víctor Sánchez. Un Betis que además ya se va a las 3:30 de cara a la capital de Andalucía. El tema ahora es que hay que arreglar estas cubiertas, porque lo que ha sucedido hoy también sucedió la temporada pasada. El año pasado lo que se hizo fue cortar y quitar la grada de pabellón, que los aficionados no estuviesen en esa grada durante un partido y reubicarlos en otras localidades. Pero hoy ya se ha visto mucho más peligro y por eso se ha aplazado. Es una obra que lleva tiempo reclamándose por parte de las diferentes directivas del Deportivo, no solo la actual de Tino Fernández, sino la anterior de Augusto César Lendoiro. También había pedido en reiteradas ocasiones a los ayuntamientos de distinto signo que había que hacer una importante obra en las cubiertas de Riazor. Los últimos plazos que se dieron en uno de los últimos plenos del ayuntamiento, el concejal, en este caso de Deportes, José Manuel Sández, hablaba de que las obras podían empezar en 2018, pero quizá algún tipo de obra más urgente haya que agilizar los plazos, porque, insisto, los desprendimientos son importantes y menos mal, dentro de lo malo, que ha pasado en la madrugada de hoy y que no había partido y que no pasa durante la disputa del encuentro, porque ahí sí que podía haber pasado algo mucho más grave.
Efectivamente, Pepe. Te escuchamos después a las 3:30 en Deportes Cope Coruña.
Perfecto, un abrazo.
Y la verdad es que es la decisión más inteligente porque también decía el concejal de Deportes Ande hace pocos minutos que es impredecible también lo que pueda suceder y tomar la decisión de que se dispute un partido cuando no sabes si puede haber incluso más desprendimientos por estas rachas de viento que se anuncian para esa hora del partido y si tampoco es segura por todo lo que ha caído, porque la verdad es que ha habido cientos de trocitos de uralita en el propio césped, en la explanada de Riazor, en los aledaños. Entonces, claro, lo más coherente y no tampoco ha sido tan trascendental el partido, no pasa nada por aplazarlo. Siempre lo prioritario es la seguridad de todos los aficionados que van a acudir ahí, está claro.
Y también pendientes del Leima Basket Coruña y del partido contra el Barcelona B.
Que es curioso porque ayer en Deportes Cope Coruña entrevistábamos al presidente de Leima Coruña, Juan Carlos Fernández, que él nos decía que era una pena que coincidiesen en horario el Depor y el Leima Coruña, porque claro, es una competencia un poco complicada, bueno, es un poco para lujo, el equipo naranja. Y imágenes. Incluso nos decían que ellos habían intentado cambiar el horario, pero que había sido imposible. Finalmente, no se va a disputar ninguno de los dos encuentros. Veremos si cuando se aplaza también el partido de Leima Coruña con el Barcelona B, pues también será en un horario que también favorezca más al equipo de Tito Díaz, que seguro que también necesita ese apoyo de la afición, y cuanta más gente mejor. Así que sí, puede ser, sin competir Depor y Leima Coruña a la misma hora, muchísimo mejor.
Bueno, Leti, te escuchamos también a las 3:30 en Deportes Cope Coruña con todas las novedades sobre la no previa en este caso.
Saludos.
Hasta luego. 1:36, enseguida nos vamos a hablar de motor, ahora en estos momentos.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Aquí comienza Novedades Motor, el programa que mejor informa sobre el mundo de las dos y las cuatro ruedas. Novedades Motor, con César Alonso.
1:37, los viernes sobre esta hora abrimos una página para el motor con nuestro experto César Alonso So, que hoy ha venido volando, creo.
Sí, volando había que venir, sí, a ver dónde aterriza. Ayer vine volando, la verdad, y sí. Es que venía con miedo de no entrar en Coruña, y la verdad que me tocó un momento de estos de calma, que no se mueve ni una hoja, y le sobró media pista al piloto, y sin embargo, unas horas antes y unas horas después, pues la verdad es que tuvieron dificultades, algún vuelo desviado incluso.
Sí, creo que alguno que salió esta mañana hacia Madrid tenía un avión peor que el Castromil en los peores momentos. Pero vamos a hablar de otro tipo de motor, de las sí. Dos y las cuatro ruedas.
Sí, bueno, y de dos ruedas también yo les aconsejo que no las utilicen. Incluso yo no he venido en moto.
No, hoy no.
Hoy toca que no. Bueno, podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de... ¿Qué te parece si empezamos hablando hoy de las ventas? Porque estamos cambiando de mes, estamos empezando febrero y ya tenemos todos los datos registrados del mes de enero, las ventas, quién ha vendido mucho, si el mercado ha subido o bajado o no. ¿Quieres que te cuente cosas?
Bueno, yo apuesto a que suben un poquito.
Sí, mejor que suba, esto es como la bolsa, siempre mejor que suba. Han subido un poco, han subido un 10%, que no es un poco, pero realmente es un poco de mentira. Te voy a explicar por qué.
A ver.
Porque suben el 10% respecto al mes de enero del año pasado, pero ya inmediatamente salen los analistas, porque siempre esto es, pues como te decía, como la bolsa. Al día siguiente todo el mundo sabe de esto, ¿no? Entonces, suben porque ha habido este mes de enero dos días laborables más, con lo cual coincide que hay días más hábiles para vender, y también porque las empresas y los rentacar, que son las empresas alquiladoras, han tirado del mercado. Sin embargo, el cliente particular también ha subido, pero no tanto. Entonces, subida total del mercado, pues un 10%. ¿Cuántos coches se han vendido? ¿Quieres saber? Pues mira, tengo la cifra aquí y te lo voy a contar. En enero se han vendido 84.500 coches. El año pasado se habían vendido 76.000. Y por modelos y marcas, que esto le encanta,
eso me encanta
a Eva,
sí,
y a ti
sí.
También.
¿Cuál es el coche favorito de los españoles?
Este mes, porque esto es por meses. Este ¿sí? mes se ha tapegado el campanazo porque ha metido dos modelos en el podio, entre los tres primeros. El Ibiza en primer lugar con 2.450 coches, el segundo ha sido el Seat León, 2.329, y en tercer lugar un coche, una marca que ha estado pues en el ojo del huracán durante muchos meses, pero que es la más vendida.
Sí,
sí, ha sobrepasado incluso, tengo una noticia también de ayer, que ha sobrepasado a Toyota en el total de coches vendidos durante todo el año pasado, a pesar de los pesares. Es Volkswagen, y en este caso en el mercado español, el tercer coche clasificado, el que más se vende en España, es el Volkswagen Golf, un coche mítico que a todos nos gusta y que ahí está, sin salir del podio. 2.290 Volkswagen Golf que se han vendido en España. Y un dato curioso que quizá hay que tener en cuenta es que el mes no iba bien. No sabemos cómo se recuperó, sí lo sabemos. Hemos sabido que el último día del mes, el día 31 de enero se matriculó el 16% de las unidades que se matricularon en todo el mes, se hicieron solo el 31 de enero. Eso quiere decir que ha habido... Sí, ha habido un truquito, muchas automatriculaciones de los concesionarios que se ven obligados a llegar a unas cifras, pues empujados por las marcas, y que ahora esos coches que no han vendido en enero y que los han matriculado el último día de enero, tienen que venderlos a lo largo de febrero, más los que le habrán asignado para este mes, lo cual es un poco la pescadilla que se muerde la cola. De todas formas, los registros son esos. Ha subido el mercado a doble dígito, más del 10%, y arrancamos bien el año, con Opel en cabeza y el Seat Ibiza como coche preferido. Por cierto, menudo Seat Ibiza está en camino.
¿Sí? ¿Cómo es?
Bueno, pues es un león un poquito más chiquito. Hemos visto esta semana en Barcelona la premier del coche, lo que va a ser el nuevo Ibiza, que saldrá este verano. Y la verdad, amigos, es un pedazo de carro totalmente nuevo, renovado, una línea espectacular. Y la verdad es que si nos gusta el que está ahora en la carretera, el que va a venir este verano, se van a hinchar a venderlo.
Son dos modelos, por cierto, que a mí me gustan mucho, tanto el Ibiza como el León, modelos cómodos, además doy fe, que se van renovando siempre de una manera muy interesante.
Sí, además son coches que Seat hace un chasis muy bueno, la geometría de suspensión está muy bien lograda, y la verdad es que el paso por curva rápido da una sensación de estabilidad desde el primer momento, y después te puede gustar más o menos la línea, buenos motores, buenas cajas de cambio, incluso las automáticas, y la verdad es que ¿hay coches malos hoy?
No sé.
El nuevo Kia Sportage no solo te sorprende por su diseño, también por toda la tecnología que lleva. Sistema de asistencia de frenada de emergencia, portón automático inteligente, detector de ángulo muerto. Ven a conocer el nuevo Kia Sportage y llévatelo desde 17.990 euros. Financiado con Santander Consumer FCS hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Corgal Automóviles, tu concesionario Kia en Polígono Agrela, A Coruña, y Polígono Gándara, Ferrol.
Y decíamos que poco coche malo hay hoy en día, y se están vendiendo un 10% más en enero. Hay, sí. Por esto también el sector automovilístico lo que pide es lo que se lleva en estos últimos años, un nuevo pibe.
Sí, el pibe que no es nada argentino. La verdad
pero
es que...
Pero había una cuña brillante sobre
sí,
eso.
Sí, 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 la hubo, sí, sí, muy divertida. Por cierto, pues lo que hablábamos antes, se quejan los sectores del automóvil de que el mercado está logrando estas cifras de incremento de una manera ciertamente artificial, y por eso están pidiendo ayudas del gobierno para, sobre todo, renovar el parque, porque es que no es que quieran vender más coches, que sí lo quieren. El problema es que el parque automovilístico español se está envejeciendo de una manera alarmante. La media de edad de los coches ya supera los 12 años, y la verdad es que son coches con... claro, si vendemos 1.000.000 y pico de coches al año, que son nuevos, no tienen ni un año, y la media está en 12, tenemos coches rodando con más de 20 y 25 años. Eso quiere decir que son coches que no tienen medidas de seguridad, que contaminan un montón y que cualquier día te la pegas con él y la verdad es que te hacen daño. No tiene nada que ver la tecnología de hace 5 años con la de ahora. Imaginémonos cómo serán los coches, tecnológicamente hablando, de hace 20 años. Por eso piden un pibe para contaminar menos y también para ir más seguros por la carretera.
De la seguridad de los coches sabe mucho la Euro NCAP. Siempre hablamos de Euro NCAP, testado por Euro NCAP, certificado por Euro NCAP, pero ¿qué es esto de la Euro NCAP y para qué vale?
Bueno, la Euro NCAP es una sociedad europea que estudia la seguridad de los vehículos. ¿Cómo lo hace? Pues se cogen dos o tres o cuatro modelos y se los chocan. Al precio que están los coches, se dedican a chocarlos. Hacen un test frontal, un test lateral, todos de impactos a unas velocidades controladas. Ven los resultados, ponen unos muñecos dentro que se llaman dummies, que marcan las zonas donde se golpean, y así podemos averiguar cómo van a ser, en caso de un accidente, esos coches. Entonces, esta Euro NCAP lleva ya funcionando, parece que es una cosa que se inventó antes de ayer. Estos son los que nos asignan esas estrellitas, que ¿sí? no son las cervezas, ¿eh? Eso de 5 estrellas, aparte de una cerveza, también es lo que evalúa la máxima seguridad de los coches. Entonces, en función de la seguridad que tengan, te dan más o menos estrellas. Esta sociedad que hace esta evaluación, esos test de choque, es la Euro NCAP y lleva ya funcionando 20 años. Ha chocado 1.800 coches y calculan que con las medidas que se han tomado a raíz de su funcionamiento, se han dado, anota, 78.000 vidas.
Caray.
Eso... Es una ciudad, pues, como Ferrol, entero, salvado, gracias a las medidas tomadas a raíz de los test de Euro NCAP.
Gracias a los pobres dummies, ¿no? Ahora siguen siendo iguales.
Sí, sí, exactamente iguales, tienen la densidad del cuerpo humano, y me llamó la atención porque los marcan con pintura de labios para saber las zonas críticas, para saber ¿sí? dónde golpean, en qué parte del cuerpo golpean. Yo vi algún choque, y se hacen a 56 por hora. Un choque, un impacto frontal estuvimos viendo en una de las pruebas de Euro NCAP, y la verdad es que se te ponen los pelos de punta ver lo que le pasa a un coche a 56 kilómetros por hora. Con lo cual, se lo quiero decir, amigos oyentes, que cuando vamos a 100 en la carretera, las sensaciones que te quedan viendo esto, bajas, sales de allí y no pasas de 40.
No. Bueno, deberíamos de verlo más a menudo. Y creo que tenemos también un mensaje para todos los oyentes.
Pues sí.
Tienes algo nuevo que contar. Empieza ya, mujer, no tengas miedo.
¿Cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre?
Pues no sé cómo le va a Perales, pero bueno, el otro día lo vi en un programa de televisión, la verdad me hizo mucha ilusión verlo tantos años después. Pues ¿a qué dedica el tiempo libre? Es algo que se está investigando ahora, pero ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque nos van a tener que ocupar en algo a raíz de que empiecen a salir los coches autónomos. Entonces ya hay quien está estudiando qué es lo que vamos a hacer.
No lo puedo creer.
Sí, sí. Bueno, se ha demostrado, bueno, ya está calculado que se va a hacer mucho más el amor a bordo de los coches que ya alguna vez. Es increíble. Pero lo importante de esto es que ya saben exactamente lo que vamos a hacer. Charlar y usar internet son las actividades preferidas de los conductores si tuviéramos que utilizar un coche autónomo. Ya hay quien lo ha estudiado, quien lo ha evaluado, quien ha hecho una encuesta y nos dan los resultados. Lo dicho, leer, por cierto, solamente un 25% de los ocupantes de un coche autónomo...
Ya ni mentimos en las encuestas.
Es cierto, es cierto. Bueno, pues qué curioso. Los resultados no son de España solo, es que son prácticamente paralelos a los que hay en el resto de países de Europa. Televisión, ver el partido de fútbol girado hacia atrás mientras el coche conduce, eso no sé si será ya conducir, ¿verdad?
Yo creo que poco. Bueno, yo espero que escuchen mucho la radio y que pongan todos los viernes Novedades Motor, que hasta esta hora más o menos siempre nos trae todas las novedades, todo lo que es noticia en el mundo del motor, César.
Bueno, a ver si me viene a buscar mi coche, que me vuelvo.
Sí, ¿no? Llamas así.
Llamo, silbo, ya me recoge y sigo escuchando la radio y haciendo el crucigrama.
Sí, porque hoy la moto autónoma no te viene. César, gracias.
Nos vemos el próximo viernes. ¿O nos oímos?
Nos oímos. 1:48.
Ese vestido gris. Sonríete. Come on, come on, turn the radio.
Abrimos en COPE Más Coruña un espacio para el Concello de Arteixo. Saludamos al alcalde del municipio, Carlos Calvelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
En Arteixo, que están encantados con la entrañable charla que hubo en las últimas horas con Vicente del Bosque, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, pues ayer fue un día bonito, agradable, interesante, muy, muy productivo, sobre todo porque contamos con la presencia del ex seleccionador nacional, campeón del mundo, vamos a decirlo así también, que es Vicente del Bosque, que aparte de dar una charla muy muy agradable, muy amena, tanto a los chavales, a los padres, como a los equipos directivos de los colegios, pues yo tengo que valorar la calidad humana que tiene el señor Vicente, ¿no? La verdad que una persona cercana, amena. Me impresionó que la gente, cuando le pedía autógrafos, no tenía ninguna prisa, atendió a todo el mundo, y la verdad que contar con esa gente aquí en Arteixo, pues es un orgullo, y la verdad que nosotros encantados.
Seguro que a algunos pequeños no se les olvidan los mensajes, ¿no?, para animarse y nunca tirar la toalla ante nuestros sueños.
Él, sobre todo un poco en la charla, incidió mucho, y también porque él estuvo 17 años de director de las categorías inferiores del Madrid, un poco hablando de que un entrenador es como un profesor, ¿no? Y entonces dirigió un poco en ese tema, ¿no? Que sí que hay que, sobre todo, aparte de un poco de formar a jugadores o que se hagan jugadores, también incidió de manera especial en el tema de la educación y la formación, ¿no? Entonces, la verdad que nos parece muy interesante. Y después, claro, los chavales también se animaron y les hicieron pues las preguntas del Mundial, las preguntas cuál era el mejor jugador que le gustaba él para el Madrid. Por supuesto, no respondió, y cuestiones así, o qué le pareció, que a mí me pareció también una anécdota muy importante, en el centenariazo, cuando el Deportivo ganó la Copa del Rey al Madrid. Él era el entrenador del Real Madrid. No, entonces, la verdad que muy muy agradable la charla, una persona totalmente cariñosa y afable, y la verdad que nosotros encantados de contar con su presencia.
Cambiemos de tercio, porque hoy en Arteixo también se habla de urbanismo y de esta posibilidad para construir una piscina en la zona de Pastoriza y Meicende. ¿Cómo va a ser el proceso, alcalde?
Bueno, hemos tomado una decisión que en ese sentido, dentro de lo que es la planificación de infraestructuras del concello, en la legislatura pasada hemos acometido la reforma y la ampliación de la piscina del concello de Arteixo, ¿no?, que está aquí en el centro de Arteixo, en la zona educativa, la zona deportiva, con una inversión muy importante y con una infraestructura que la verdad que entendemos que un poco responde a las necesidades de los vecinos. Ahora, en esta segunda legislatura, entendemos que y planteamos la necesidad de construir una segunda piscina en la zona norte, ¿no?, que dé servicio a los vecinos de Meicende y Pastoriza. Entonces, hemos presentado el martes a la Xunta de Galicia un plan especial de infraestructuras, y hemos un poco decidido, y vamos a presentar el proyecto de la ejecución de la piscina en lo que es la zona del embalse de Meicende, detrás de la gasolinera, ¿no? Un terreno aproximadamente de 30.000 metros cuadrados, donde se va a ejecutar esa segunda infraestructura, esa segunda piscina, que entendemos que así cubriríamos la demanda de este tipo de instalaciones para todos los vecinos de Arteixo.
Lo correcto es que se puedan superar, ¿no?, esas cuestiones urbanísticas, esos permisos, y que todo esté bien.
Sí, hemos hablado pues con un poco las administraciones implicadas, en este caso Aguas de Galicia, Urbanismo de la Xunta. Hemos planteado ese plan especial de dotación de infraestructura. Nosotros es lo que se ha mandado a la Xunta para que inicien esa tramitación, y bueno, pues en los próximos meses ya empezaremos a avanzar con la planificación, la licitación y un poco la preparación del proyecto de esa segunda piscina, la piscina de la zona norte, que bueno, que va a atender a una demanda de población aproximadamente de unas 7.000 personas, ¿no?, que entendemos que es una infraestructura necesaria. Completaríamos nuestra infraestructura de piscinas en el concello de Arteixo para los próximos años, y bueno, pues atendemos también una demanda histórica de los vecinos de esa parroquia, y bueno, pues la verdad que estamos muy ilusionados y esperanzados en que este proyecto se pueda llevar a cabo.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, gracias por atender la llamada de COPE Coruña.
Gracias a vosotros, un saludo, ¿eh? Sorry,
Una y 53 minutos, estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde y los bomberos de A Coruña siguen movilizados en diferentes puntos de la ciudad por las incidencias provocadas en las últimas horas, en la noche, fundamentalmente debido al viento. Algunas de ellas, las más destacadas, son, por ejemplo, la cubierta del colegio Víctor López Seoane en Monte Alto, que en todo caso no ha afectado al desarrollo educativo, sí lo ha hecho el desprendimiento de una pequeña placa en el centro de FP Ángel Casal de Monte Alto, que obligó a suspender las clases al menos esta mañana. Por la tarde se decidirá qué se hace en las próximas horas. También ha quedado liberado el túnel de Juana de Vega después de un camión que quedó atascado y que obligó a cerrar el acceso a ese subterráneo en torno a mediodía. Es una de las incidencias más importantes, pero por ejemplo en la calle Washington, por una cornisa a punto de desprenderse, en Los Rosales, por unas placas o también, sobre todo, en la zona de Monte Alto, ha habido varias salidas de los bomberos, más de 50 en las últimas horas en toda la ciudad. En Betanzos se han registrado algunas inundaciones debido al viento y debido a la lluvia también, y estamos pendientes de que se restablezca la luz y el servicio eléctrico en todas las viviendas de la comarca afectadas por estos problemas que ha registrado la Unión Eléctrica Distribución. Y ha sido un caos auténtico el servicio ferroviario coruñés y gallego durante toda esta mañana, con retrasos, con cancelaciones y con diversas incidencias, sobre todo por la presencia de árboles en las vías del tren. Esta mañana también nos deja otra novedad a la que hemos dejado en un segundo plano, porque la actualidad lo que tiene sobre todo es estas incidencias, pero es la confirmación de que el gobierno local llevará mañana a un pleno el presupuesto mediante una cuestión de confianza. ¿Qué significa? Que Julio Ferrero, el alcalde, va a vincular su continuidad como regidor a la aprobación de las cuentas. A partir de ahí, los grupos de la oposición tienen un mes para poder acordar una moción de censura y también tendrían que decidir un candidato alternativo. Eso sí, mañana no sale adelante el presupuesto. Es previsible que el resto de grupos vote en contra de las cuentas. Como decimos, fracasó ese último intento de acuerdo con el Partido Socialista. Cada grupo da su versión, pero finalmente parece que era lo cantado en este ayuntamiento, que Marea Atlántica no es capaz de sumar los votos suficientes como para tener el apoyo para un presupuesto. Ampliaremos a las 2:20 aquí en el informativo local, en Mediodía COPE Coruña. De la agenda hay varias cuestiones sobre la mesa. Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Galicia ofrece un concierto misterio para violonchelo con trabajo, Orquesta Sinfónica y Electrónica de Rosinski. Será a partir de las 8:30 en el Palacio de la Ópera. En la Garufa tenemos a Roberto Somoza, que dirige a la Big Band de este pub de El Garufa. Será a partir de las 11:00 p.m. En el Teatro Colón tenemos Teatro Gallego con doble sesión, tanto hoy y mañana a las 8:30. Boadora despide su residencia artística en el Colón con su obra Calipso. Y en la Sala Perícano hay dos opciones. Una a partir de la 1:00 p.m. Joey Montana canta su famoso Piki Piki y otros éxitos que de momento no conocemos en la Sala Perícano. La entrada cuesta 10 € y, por cierto, es para mayores de 18 años. Pero antes de eso, a las 9:30 tenemos a Iván Ferreiro.
De mi casa veo la playa vacía, ya no estaba hace unos días, ahora está.
Este Turnedo, un nombre desde luego muy propio para despedir este día de borrascas, lo utilizamos también para echar el cierre a esta magazine de COPE más Coruña. Recuerda la previsión del tiempo y la entrada de nuevo de fuertes vientos a partir de las 7:00 p.m. en el área coruñesa, vientos que podrían alcanzar picos de 140 km/h. En algunos momentos mucha precaución. A partir de mañana por la mañana va amainando la situación, pero de momento sigue siendo bastante complicada, tanto en tierra como en el mar. Pasa, dentro de lo que puedas, un buen fin de semana.
Suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no quieres que te quieran, solo quieres que te abracen, y publicas que no tuve ni el valor para quedarme. Yo he rompido las tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene el valor para marcharse?
Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues el gobierno francés